En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 3 de agosto, fiestas de San Cayetano, 40 grados de temperatura, viernes al borde del fin de semana. Y la información deportiva viene marcada por dos nombres. El primero, el de Luka Modric, y el interés del Inter por vestirlo de neroazzurro. Lo tienen imposible. Ya ha dicho Florentino que si quieren a Luka paguen su cláusula, 750 millones de euros. El segundo, el de un chileno de nombre Arturo Vidal, que está muy cerca del Barça por una cantidad cercana a los 20 millones de euros. Además, os contaremos lo último del Atlético, que vuela en estos momentos hacia el aeropuerto de Bonzano, norte de Italia, para llegar luego hasta Brunico, donde permanecerán hasta el día 9. Hay sorpresas en la lista de viajeros, luego os la contamos. En el Leganés ha sido presentado esta mañana el delantero uruguayo Michael Santos, 25 años, 17 goles la pasada campaña en el Sporting. Luego charlaremos con él. Tenemos cita también en este partido de la una con un viejo roquero que ahora juega en el Alcorcón. Os hablo del balear Víctor Casadesús, un tipo con muchas cosas interesantes que contar. Fuera del fútbol, la peor noticia de la mañana es la caída del piloto madrileño Jorge Martín, que no podrá correr este domingo en Breno. Y Carolina Marín se ha clasificado esta mañana para las semifinales del Mundial de Bádminton. Quique Viso, sí, oís bien, Quique Viso ha vuelto. En la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar, sintonizáis Onda Madrid y en concreto el partido de la una. ¡Vamos ya!
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es portada hoy en muchos diarios deportivos españoles y también en algunos diarios deportivos italianos. Luka Modric se le liga al Inter de Milán, nada menos que Modric, una estrella rutilante del equipo blanco. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, lo único claro a esta hora es que el Inter quiere apurar todas las opciones de fichar a Luka Modric. Florentino Pérez dice que los 750 millones de euros de la cláusula o nada, pero el agente del futbolista Vlado Lemic está hoy en Milán para hablar con los dirigentes neroazzurri. Lemic es un controvertido agente serbo-croata, opera sin licencia, pero es un viejo conocido del Real Madrid porque de hecho fue el intermediario que llevó a Drente, a Juntelar o al propio Modric al equipo blanco. Ahora está detrás también del interés del Manchester United por hacerse con los servicios de Mateo Kovacic. Es todo un personaje este Lemic, que ha trabajado con Peja Mijatovic, por ejemplo, también como socio. Es alguien que nunca se deja ver, es alguien que a pesar de ser serbo-croata opera desde Bélgica y cuando no está allí se recluye en su granja de vacas y de cerdos en una república srpska en el territorio de Bosnia-Herzegovina. Puestos en contacto con alguien que conoce bien a este personaje, ha Vlado Lemic, también que ha trabajado con el Real Madrid y con el Inter, dicen que todo apunta a que quizás la clásica maniobra previa a que el club del futbolista, en este caso el Real Madrid, mejore las condiciones salariales de Luka Modric. Pero la noticia hasta ahora es que este representante, Vlado Lemic, está en Milán y que, por ejemplo, la gacheta, que merece toda la credibilidad, apunta a que es el propio Luka Modric el que incluso hecho, ha pensado ya en reunirse con el Real Madrid para pedirle a Florentino Pérez que facilite su salida al Inter de Milán.
Bueno, vámonos hasta Italia, hasta Milán. Ahí está Valerio Clari, compañero de la Gacheta de los Sport, que ayer fue el primero en publicar la noticia. Valerio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hola, ¿qué tal?
¿Cuál es la última hora que tenéis ahí en la Gacheta en Milán acerca del asunto Luka Modric Inter de Milán?
La última hora es que son horas de espera, porque lo que va a pasar es que lo que pasa es que Inter está esperando algo de los agentes de Luka Modric y de Modric él mismo. O sea, que intente solucionar él la situación con el Real Madrid, como de hecho pasó por Cristiano Ronaldo a la Juventus. O sea, que se supera esta cláusula y que se pueda empezar una tratativa su bases muy diferentes de esta suma de dinero. Lo que sabemos nosotros es que evidentemente hay una parte de voluntad del jugador de cambiar de perspectiva y la posibilidad de Inter no está descartada por muchas razones, entre las cuales los compañeros croatas que ya ahí están. Y todo empezó con una charla durante del afar bersálico. Y de ahí a decir que el traslado es posible es muy largo. Pero después de Cristiano Ronaldo a la Juventus, nunca hablaremos más de algo imposible, ¿no?
Importante lo que dice Valerio, en el sentido de que Modric estaría interesado en abandonar el Real Madrid y jugar en el Inter de Milán. Este es un asunto absolutamente capital. ¿Cómo ha caído en Italia, en Milán, las palabras de Florentino, el presidente del Madrid, diciendo que los 750 millones o Luka Modric no se mueve? ¿Cómo ha caído ahí?
Ha caído bastante como una ducha fría, ¿no? Porque se esperaba algún señal de ahí, se esperaba una respuesta y ha llegado la respuesta más fuerte. De otro lado, la respuesta más previsible también, porque es también difícil pensar que Real Madrid pueda dejar ir en la misma temporada a Zidane, Cristiano Ronaldo y Modric. Pero sabemos todos que es muy difícil, pero hay todavía una posibilidad, porque la historia reciente de este tipo de contrataciones han demostrado que la voluntad del jugador muchas veces contará mucho, mucho, mucho más que la voluntad del club mismo, y que es difícil tener un jugador que no quiere estar. No sabemos si esta es de verdad la situación de Modric o si se está pensando una cosa, pero también la situación puede recomponerse con Real Madrid y todo eso. Pero por eso continuamos a considerar la operación, que en términos de dinero es hiper difícil, como no imposible.
Valerio Clari, compañero de la Gacheta de los Sport, la última hora desde Milán del asunto Luka Modric. Muchísimas gracias. Estamos en contacto, si nos lo permites. Un saludo, ¿eh?
Vale, gracias a vosotros.
¿Algo más al respecto, Rodrigo?
Bueno, pues que esa es la información que manejan en Italia, y para mí es un matiz importante, ¿no? Que aseguran sin género de dudas que es el propio futbolista el que toma la iniciativa. Algo parecido a lo que sucedió con Cristiano. La gran diferencia es que el Real Madrid con Cristiano bajó la cláusula de 1.000 a 100, con Modric de 750 a 750, lo cual no deja de dejar claro que el propio club, el Real Madrid, quería la salida de Cristiano Ronaldo y no así la de Luka Modric, que es capital y más después del último Mundial.
Un segundo asunto, que es el del lateral izquierdo. Teo Hernández está en la rampa de salida, se le quiere ceder y aparece una nueva oferta en el mercado inglés.
Sí, esa sí que es una salida mucho más factible que la de Luka Modric, la de Teo Hernández, que va a salir cedido sí o sí. El interés de la Real Sociedad ya era conocido de los últimos días, pero se ha interesado en las últimas horas el Fulham, el equipo inglés. Es una oferta tentadora también para el futbolista por probar en la liga inglesa, pero de momento no pasa de ahí, de un interés que no se ha concretado en una operación que ya se pueda realizar de forma inminente. En recambio para Teo, el Real Madrid, por si acaso, tiene y está en casa. Se trata de Sergio Reguilón, que debutó contra el Manchester United, que está convenciendo a Julen Lopetegui y que está peleando por hacerse con un dorsal la próxima temporada.
Pues es un sueño cumplido, la verdad que es un momento de muchísima felicidad, pelear desde pequeño para que llegue ese momento y la verdad que lo disfruté con muchísimas ganas y muchísima concentración, muchísimo trabajo. Yo empecé en Benjamines y lo ves como algo muy, muy, muy difícil, casi imposible, y poderte poner la camiseta con tu nombre, pues es lo que todo niño quiere desde pequeño. Pues consejos que hiciese lo que sé hacer, que no hiciese cosas diferentes, que estuviese concentrado y que fuese de menos a más. Y sobre todo me acuerdo pues de mi padre y de mi familia, sobre todo. Hemos trabajado todos muchísimo por este momento y la verdad que súper agradecido a todo el mundo. Siguiente partido contra Juventus, que es de preparación, entonces tenemos que pensar en eso. Pero bueno, siempre que hablen de uno es positivo, pero siempre hay que estar concentrado en lo que tenemos que estar, que es el fútbol. Esperemos que todo siga así y vaya más. El otro día no conseguimos la victoria, pero el juego fue bueno. Pero bueno, hay que seguir en esa línea y todos muy contentos.
Eso en el lateral izquierdo. En la delantera parece que Borja Mayoral le gana la partida a Raúl de Tomás y podría quedarse en el primer equipo madridista.
Dos futbolistas y un destino. Borja Mayoral es el que toma la delantera para ser el recambio de Benzema, como la temporada pasada en la primera plantilla del Real Madrid. De Tomás, de esa manera, tendría abiertas de par en par las puertas de salida y hay clubes que lo conocen bien y que han mostrado ya su interés desde hace tiempo al Real Madrid, como el Real Valladolid y el Rayo Vallecano. También el Valencia en su día preguntó por él. El Valencia que sigue buscando delantero porque lo de Gameiro no termina de salir y podría ser también un destino para el canterano blanco.
Y además de eso, en el conjunto blanco hay dos que se le han acabado las vacaciones en el día de hoy, ¿no?
Marcelo y Casemiro, que no están en Estados Unidos, pero sí aquí en Madrid, en Valdebebas, ya han trabajado en el día de hoy, así que ya con toda la plantilla trabajando, salvo tres futbolistas, precisamente Luka Modric, Mateo Kovacic y Varane, los que jugaron la final del Mundial, son los últimos que se incorporarán el breve ya a la dinámica de entrenamientos del Real Madrid.
Otro nombre, Pepe, muy destacado, el del centrocampista chileno del Bayern de Múnich, Arturo Vidal, que puede convertirse en jugador del Barça en las próximas horas. Se habla de 20 millones. ¿Cuál es la última hora?
Pues que acaba de abandonar, según afirman algunos medios alemanes, la concentración del Bayern, que tenía lugar en un lago en la región de Baviera, que se acaba de marchar en una furgoneta y todo apunta a lo que va a hacer es irse al aeropuerto de Múnich para tomar un vuelo dirigirse a Barcelona para firmar por el equipo blaugrana. Tiene 31 años, Arturo Vidal. Ese precio es una ganga, tal y como está el mercado, 20 millones de euros, pero hay que ponerle un asterisco. La lesión de rodilla que ha tenido durante el último tramo de la temporada pasada el futbolista chileno, y por eso quizá, y porque acaba contrato la temporada que viene, ahora es un precio asequible para el FC Barcelona. Firmaría por 3 temporadas, y ya digo, todo queda a expensas de ese reconocimiento médico por esa lesión de rodilla que ha arrastrado en los últimos meses.
La intrahistoria del fichaje tiene un aspecto anecdótico. Te vas a ir al Barça, se lo cuentas a tu hijo pequeño, y va y cuelga un vídeo en las redes sociales. Ahí está el hijo de Arturo Vidal.
Todos me han preguntado para cuál equipo mi papá se va. Todavía no sé. Lo más probable son dos. Son el Barcelona y el Inter.
Así en voz baja. Y el Barcelona parece que va a ser el destino definitivo de Arturo Vidal. Otro Vidal se va del Barça.
Eso es, un Vidal que entra y otro que sale. En este caso, Alex Vidal, traspaso a punto de hacerse oficial al Sevilla por 9 millones de euros, que se convertirán en algo más de 10 si incluimos las variables. El futbolista va a viajar también inminentemente desde Estados Unidos, donde está con el Barça, hacia Sevilla, donde va a firmar por 4 temporadas.
Y en el Atlético de Madrid, en este momento, están viajando hacia el norte de Italia, concentración en Brunico. Van a jugar 2 partidos amistosos allí estos próximos días. Esta mañana lista de convocados con algunas novedades.
Sí, se desplazan 21 futbolistas y hay sorpresas en esa lista de Simeone. Por ejemplo, se queda en Madrid Vitolo, que no jugó un solo minuto en Singapur por molestias en el tobillo, no se ha recuperado. Tampoco Vieto y Savic, que también están tocados y se quedan en Madrid. Tomás, este sorprende más porque sí que estuvo en Singapur y no va a bajar a esa concentración para disputar los próximos 2 amistosos. Y Diego Costa, que va a realizar un trabajo específico en el Cerro del Espino de Majadahonda, y sí que sorprende que el hispano-brasileño no viaje, porque sí lo van a hacer Coque y Saúl, que regresaron el mismo día de vacaciones y que sí que van a estar en los próximos 2 amistosos. También va Oblak, recuperado de sus molestias y de los últimos fichajes. Arias no va, sí lo hacen Gelson Martins y Thomas Lemar, que podrían debutar en Stuttgart o contra el Cagliari en Cerdeña. Completan la expedición de 21, 11 futbolistas de la cantera que siguen siendo mayoría con respecto a los de la primera plantilla.
¿Y qué pasa con Kevin Gameiro, que tiene una oferta nueva?
Sí, Kevin Gameiro, que sí ha viajado, por cierto, a Italia, sigue contando con el Simeone a la espera de que se concrete su salida. Al interés ya conocido del Valencia, se une al del Borussia Dortmund, que es el que más interesa, y valga la redundancia, al club, al Atlético de Madrid, porque los alemanes ofrecen hasta 23 millones de euros, que son 9 menos de lo que costó hace 2 temporadas Kevin Gameiro, pero son 14 más de lo que da el Valencia, que es el destino que sí había elegido el futbolista, porque sabe que Marcelino lo quiere desde hace ya una temporada.
El jugador prefiere ir a Valencia porque efectivamente el entrenador cuenta con él, se lo ha dicho en persona Marcelino. Eso en el Atlético, vamos hasta Leganés.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
La dupla de delanteros del próximo año en Leganés tendrá acento sudamericano porque al argentino Guido Carrillo se suma ahora el uruguayo Michael Santos. Tiene 25 años y llega cedido por el Málaga hasta final de temporada. Ha sido presentado hoy en Leganés y con él está Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y ya estamos en la ciudad deportiva de Leganés con el dorsal número 20 del equipo pepinero que llega cedido por una temporada del Málaga por algo más de 1 millón de euros sin opción de compra. La temporada pasada también estuvo en préstamo en el Sporting de Gijón, donde disputó 39 partidos y marcó 17 goles. Ya te escucha José María del Toro, Michael Santos.
Michael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, 17 goles en segunda división el año pasado con el Sporting. Es una muy buena cifra, ¿eh?
Sí, la verdad que tuvo una buena temporada y bueno, muy, muy contento por ello.
Oye, ¿sabes? ¿Te acuerdas que debutaste en Primera División contra el Leganés en octubre del 16? ¿Te acuerdas de ese partido?
Sí, sí, me acuerdo. Entré los últimos 10 minutos.
Qué curioso que ahora vengas a Leganés, ¿no?
Bueno, sí, también el año pasado fui al Sporting, que fue el primer gol en España que le marqué. Y ahora el primer partido que debuté y bueno, pero eso es pasado y ahora estamos en el presente, en este equipo que estoy muy contento.
Oye, Michael, cuéntame un secreto. Uruguay solo tiene 3,5 millones de habitantes y una cantidad enorme de grandes futbolistas. Allí cuando tienes un hijo es muy probable que sea futbolista y además de los buenos, ¿no?
Sí, bueno, en Uruguay muchos de chicos se aferran a ser futbolistas por las necesidades que se pasan en la niñez y bueno, a veces consideramos que el fútbol nos puede solucionar muchas cosas económicamente y como persona y nos aferramos a la entrega, a la lucha y a no dar pelotas por perdida nunca.
Futbolistas por obligación en este caso. Oye, 1,75 m más o menos de estatura, tú me dirás si me equivoco, y sin embargo un gran cabeceador. Eres muy bueno en el juego de cabeza, ¿eh?
Sí, 1,74, un centímetro menos. Pero sí, la verdad que voy muy bien, trato de posicionarme bien dentro del área y tratar de anticipar la defensa, que es la clave.
¿Te has fijado en algún delantero para esa suerte?
Bueno, los delanteros referentes que tengo son los de mi selección, que son grandes goleadores, y como es Suárez y Cavani, la verdad que me fijo mucho en ellos, en los movimientos de Cavani, en el trabajo que hace Luis Suárez, aguantando pelotas, sacando los defensas, y más que son muy, muy competitivos a la hora de jugar.
Llegaste a debutar en la selección, ¿coincidiste con ellos?
Sí, coincidí con Cavani, con Suárez, en ese momento estaba suspendido él.
Luego dentro del área, ¿te gusta rematar rápido? De primera, uno o dos toques como mucho, ¿lo tienes muy claro?
Sí, es que adentro del área no tenés mucho tiempo y hay que posicionarse y tratar de resolver la jugada rápidamente.
Tú sabes lo caro que ha estado el gol en Leganés. El año pasado costó muchísimo hacer goles. En ese sentido tienes ahí una gran responsabilidad.
Bueno, sí, yo tampoco me meto presión, pero sí que ayudaría bastante tratar de estar fino a cara de gol.
Oye, tienes un paisano ahí, otro uruguayo, Diego Roland. ¿Habías coincidido con él? ¿Le conoces de antes?
Sí, coincidimos justo en la selección. Los conozco bien.
O sea que tienes ahí por lo menos ya un poquito de familiaridad, ¿no?
Sí, eso es fundamental cuando venís a un equipo que tengas conocido o que el equipo te reciba bien, y la verdad que lo están haciendo muy bien.
Aparte que hay una amplísima colonia sudamericana, 6 argentinos además del cuerpo técnico. Sois una pequeña Sudamérica ahí en el Leganés, ¿eh?
Bueno, sí, ya vamos conociéndonos a poco.
Oye, te escuché en unas declaraciones en Uruguay que había otros clubes en España que te habían pretendido, entre ellos el Rayo, pero que al final te decidiste por el Leganés.
Sí, tenía 2 ofertas más y bueno, nos decidimos por Leganés porque fue el primer equipo que se comunicó conmigo y bueno, y Pellegrino también me llamó para saber que estaba interesado en mí y que podría ser una pieza clave para el equipo.
¿Y qué esperas de esta temporada?
Bueno, esperemos conseguir los objetivos que se marquen y tratar de hacer las cosas bien.
Y la permanencia, que es también muy importante para el Leganés. Michael, pues toda la suerte del mundo, ¿eh?, en este nuevo periplo aquí en la Liga Española en Leganés.
Bueno, muchísimas gracias.
Elena, ¿algo más?
Mañana el Leganés se enfrenta al Zaragoza en Calatayud a las 7:30 de la tarde.
Partido en el que no estará todavía Michael Santos. Además de eso, hay un futbolista del Getafe que se va a marchar prácticamente de inmediato, Laura Cabrera.
Sí, porque está ya en Francia, Faisal Fahir. Se encuentra en Francia, como decimos, para cerrar su contrato con el Caen. Él quería salir de Getafe, quería estar cerca de su familia y ha encontrado buen acomodo en el club francés, donde ya militó hace 3 temporadas. Es cuestión de horas que se oficialice, porque ya los nuevos compañeros del jugador en el equipo francés están haciendo públicas historias con Faisal, así que le deseamos mucha suerte. Ha dejado aquí una buena sensación, lo hizo la temporada pasada, pero ya no va a ser jugador del Getafe. Y por cierto, a este respecto, el Deportivo de La Coruña se lleva un pico del traspaso cuando se produzca, porque a cambio de dejarle salir libre al Getafe la temporada pasada y ahorrarse su ficha, sí se reservó el 50% de sus derechos, así que ahora también abonaría o se llevaría ese tanto por ciento en el traspaso del cierre del fichaje de Faisal Fahir.
Getafe que juega hoy, ¿no?
Sí, tenemos partido hoy a 9:30 en Oporto, Boavista Getafe, en el estadio Dovesa. Y lo daremos aquí en el partido de la Onda a partir de 9:00 PM en Onda Madrid. Lo contaremos, un partido que forma parte del torneo de verano La Liga World, donde el domingo también participa en este mismo torneo el Rayo Vallecano. Lo hace a 8:30 el domingo ante Os Belenenses.
Dejamos el Getafe, dejamos el Rayo Vallecano, vamos con el Alcorcón. Uno de los fichajes más llamativos del Alcorcón durante este verano ha sido el de un balear de 33 años, curtido ya en 1000 batallas, de nombre Víctor Casadesús, un delantero salido de la cantera del Mallorca con 11 temporadas de experiencia en primera y 6 en segunda división, casi nada. En Marbella está con el resto del equipo Víctor Casadesús. Víctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal te van estos primeros días con el equipo alfarero, con Cristóbal?
Bien, muy bien, la verdad, muy contento, trabajando mucho, eso sí, pero la verdad que el grupo es muy bueno, como ya me habían dicho, y la verdad que estamos pues conociéndonos, trabajando y a punto ya para que esto empiece.
¿Te están dando caña físicamente o no?
Bueno, la verdad que un poquito sí, pero bueno, lo justo para empezar con las pilas cargadas.
Bueno, llevas una experiencia enorme en muchísimos equipos, lo decía antes, 11 temporadas en primera, 6 en segunda división, has jugado ya en segunda con la Real, con el Nastic, con el Mallorca, con el Levante, con el Tenerife. En segunda precisamente a los delanteros no los reparten caramelos, ¿eh?
No, la verdad que no, que además, y más ahora, que en la segunda hay equipos pues que muy importantes, que pocos años estaban jugando, hace poco estaban jugando en primera, y tienen buenos jugadores, tienen buenos delanteros, tienen buenos defensas, al final va a ser muy dura la segunda, y sí que es verdad que los delanteros, pues los defensas que nos marquen también serán duros, como no va a ser menos, seguro.
Estás aquí en buena parte porque tu ex compañero y amigo David Navarro, que eres el director deportivo, coincidiste con él en Mallorca y en el Levante, te lo pidió, ¿no?
Sí, además, desde hace meses, todavía no habíamos terminado la temporada allí con el Tenerife, y él ya se había interesado por mí, ya me estaba llamando, ya me dijo que tenía muchas ganas de que pudiera venir aquí este año, y la verdad que la idea y al final se hizo, y la verdad que estoy muy contento.
Y de momento estás en un equipo en el que lógicamente la permanencia es el objetivo fundamental, y cuanto antes mejor, porque los 2 últimos años ha llegado en la última jornada, y eso, Víctor, para la salud no es nada bueno,
Sí, nosotros lo tenemos que tener clarísimo, que yo creo que nuestro único objetivo ahora mismo es la permanencia y salvarnos cuanto antes. Es verdad que a veces se escucha, o yo he oído que podemos, o ojalá podamos aspirar a algo más, y a todos nos encantaría, pero yo creo que tenemos que tener los pies en el suelo, y que esta liga este año va a ser muy, muy dura. Y ojalá podamos, pues cuando queden 10 jornadas, 15 jornadas, pensar en otra cosa, pero a día de hoy, finalmente empezado, yo creo que el Alcorcón, su objetivo está clarísimo, y yo creo que nosotros lo sabemos.
En una entrevista el otro día que publicaba el propio Alcorcón, decías una frase que me ha llamado mucho la atención. Te preguntan, ¿cómo quieres que te recuerden cuando te vayas? Y dices, solamente me importará que hablen bien de mí. Es una frase que me llamó la atención, Víctor.
Bueno, porque al final es verdad que siempre pues hablamos de fútbol y de marcar goles y de jugar muchos partidos, y eso es muy bonito también, y estamos aquí para ello. Pero bueno, yo siempre creo que he salido bien de casi todos los sitios, o de todos los sitios donde he estado. Siempre me llevo buen recuerdo, me llevo amigos, y al final eso para mí es muy bonito. Y se está terminando, iba a decir. Me quedan menos años, ¿no?, de fútbol, porque como has dicho, tengo 33, sí. Y uno pues va pensando en otras cosas, y al final el hacer esas amistades, el que todo el mundo hable bien de ti, el que te recuerden como buen futbolista también es para mí es muy importante, pero como buena persona pues yo me quedo más con eso. Y al final pues fue una entrevista que sí, que me sí sin más y es verdad que lo pienso.
Aquí tenemos dos problemas, Víctor. No tenemos playa, lo siento, y no tenemos Tumbet, que no sé lo que es, pero que a ti te gusta mucho.
Sí, la verdad que me gusta mucho. Soy allí de Mallorca, el Tumbet, pero bueno, tengo a mi madre que seguramente vendrá bastante y siempre que se lo pido me lo hace, ¿vale? Entonces, por ahí no tengo tanto problema como con la playa, que sí que es verdad que eso no me lo pueden traer, pero bueno, Madrid-Mallorca tampoco está tan lejos y siempre que pueda hacer una escapadita la haré.
En síntesis, ¿qué es el Tumbet? No sé lo que es, Víctor.
Pues, mira, te lo explico rápido.
Muy rápido.
Puede ser de carne o pescado y le meten un poco de patata, berenjena, pimiento rojo, salsa de tomates, una mezcla, ¿vale? Y la verdad que lo dejas ahí reposando 2-3 horitas antes de comerlo y coge todo un gustito muy bueno. Y es típico de ahí en Mallorca, es muy bueno, la verdad. Lo recomiendo.
Bueno, habrá que probarlo, Víctor. Me gustará mucho hablar contigo en profundidad otro día, si me lo permites.
Claro que sí, cuando queráis.
Un abrazo.
Vale, otro para vosotros.
Víctor Casadesús, jugador del Alcorcón. ¿Cuántas batallas no podrá contar? Rápidamente, vamos a otras cosas. En baloncesto tenemos ya calendario de liga, Laura.
Sí, la Liga Endesa va a arrancar el 27, del 27 al 30 de septiembre. En ese fin de semana, el actual campeón, el Real Madrid, recibe la visita del Inter Movistar en la primera jornada, es decir, la reedición de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. Y también tendremos un importante, o interesante, mejor dicho, Barcelona-Gran Canaria. En esta primera jornada, el Estudiantes juega en casa ante el Manresa y el Fuenlabrada a domicilio va a jugar en la cancha del Guipúzcoa. A básquet. Es un calendario innovador. Por primera vez en la competición se sigue un criterio de jornadas no idénticas. Esto quiere decir que los partidos de la primera jornada no tienen por qué coincidir necesariamente con los de la primera jornada de la segunda vuelta. Y por buscar fechas destacadas, en la jornada 8 tendremos el derbi Fuenlabrada-Real Madrid el 11 de noviembre. En la jornada 10, estamos hablando del 25 de noviembre, el primer Barça-Real Madrid. Y en la jornada 15, el derbi siempre esperado entre el Estudiantes-Real Madrid el 6 de enero del año que viene, ya del 2019.
Además, Escariolo ha confirmado que continúa al frente de la selección española de baloncesto. Compatibilizará su cargo con el de ayudante en Toronto Raptors y estará en todas las ventanas y en el campeonato del mundo. Lo último, Carolina Marín se ha clasificado esta mañana para las semifinales del Mundial de Bádminton. Ha ganado a la india Nehwal en 2 sets en media hora, 21-6, 21-11. Carolina Marín.
La verdad es que estoy muy contenta conmigo misma por lo que estoy haciendo en la pista, por cómo estoy jugando, cómo estoy controlando el juego contra cada una de las jugadoras. Mañana jugaremos las semifinales contra una china, Hebi Yao. Hoy le ha ganado a la favorita del torneo, a la número uno, Tai Su Jin. Así que mañana iremos a por todas. Muchísimas gracias de corazón por todo el apoyo que estoy recibiendo desde España. Y nada, mañana por esas semifinales, un beso enorme.
En semifinales, mañana frente a la china Bin Jiao He. Además, en motor, hoy se cumple un año de la muerte de Ángel Nieto, como se echa de menos al maestro. Recordándole, este fin de semana se disputa el Gran Premio de la República Checa en el circuito de Brno. Esta mañana, en los primeros entrenamientos libres, se produjo una pésima noticia. El piloto madrileño Jorge Martín sufrió una caída que le va a privar de poder correr el domingo. Martín, que llegaba como líder del Mundial en Moto3, contaba lo sucedido a los compañeros de Movistar.
Sí, bueno, ha sido una caída un poco tonta, la verdad. Se me ha cerrado adelante, la he intentado controlar y luego se me ha ido atrás sin abrir gas. En cuanto he caído he notado mucho calor, sabía que tenía algo y bueno, tengo roto el radio, se me ha desplazado un poco. Ahora intentaremos viajar rápido a Barcelona para mañana operar a primera hora y bueno, ver si podemos llegar a Austria. Es factible, así que nada, trabajar al máximo para poder llegar allí.
En MotoGP, los primeros entrenamientos libres, los mejores fueron Zarco, Dovizioso y Marc Márquez. A las 2 de la tarde comienza la segunda tanda. Antes llamó la atención el zasca de Jorge Lorenzo hacia su compañero en Ducati, Andrea Dovizioso. Dovi dijo hace unos días en Marca que Lorenzo no había llegado a Ducati para ganar dos carreras y que su método no era el mejor. Lorenzo respondió así.
Sinceramente estoy un poco harto, ¿no?, de esta situación, ¿no?, porque principalmente porque cuando yo estaba en dificultades y él conseguía victorias, estaba ahí debajo del podio aplaudiéndole, ¿no? Bueno, yo creo que mi método no ha ido mal estos últimos en mi carrera, ¿no? He conseguido 3 mundiales de MotoGP, 46 victorias. En mi segundo año en Ducati estoy siendo regularmente más rápido que él, pero bueno, quizá tendría que reestudiar un poco su método, ¿no? Que su mejor temporada ha hecho segundo, cuando le ha salido todo perfecto ha hecho segundo, si no está cuarto o séptimo, ¿no? Le diría que me dejase por mi camino, que se centre en lo suyo y todo irá mejor. Porque Lorenzo, cuando tienes a Lorenzo cabreado, normalmente siempre es peor.
Y una noticia de última hora que acabamos de recibir: Estudiantes tiene un nuevo jugador, Estudiantes de baloncesto. Se trata de Gian Clavel, un escolta de 1,93 m, 24 años, que llega procedente del filial de los Dallas Mavericks. Así que nuevo jugador del Estudiantes. Os quedáis con la información con Marta Zúñiga y os cuenta Laura Cabrera lo último del deporte. Esta noche a las 9, Boavista Getafe en directo aquí en Onda Madrid. Volvemos el lunes a la 1:30. Adiós.